¿Cómo se escriben las historias que nos duelen? En suspenso y abreviada quedó la historia de Alén Coronado Crespo. Ella tenía 20 años, vivía en el barrio Virgen Misionera, brillaba como brillan las pibas, llenas de sueños y proyectos, llenas de amigas. Alén transitaba al final de su adolescencia y es una etapa que estalla en sí misma. Pateaba calles, en manadas, a veces sola, a veces con pibas, a veces en manadas mixtas, porque así son los barrios. Compartía esquinas y aulas con sus amigas, fraternidades y también golpes. Pertenecía a una generación que reconoce la violencia de género como tal. Las pibas de la edad de Alén, e incluso menores, se cuentan las peleas que viven en sus noviazgos. Se cuentan, sin saberlo, hacen de la vida privada un hecho político, reconociendo que esos maltratos no son una herida personal, son parte de una forma aprendida de vincularnos, donde la mentira más grande que nos contaron y que nos creímos fue que el amor duele. Diego Maldonado era uno de los tantos pibes conocidos del barrio. El día 2 de febrero del 2018, Alén se encontraba en su casa con su pareja y su hija compartiendo unas cervezas. Alrededor de las 10 de la noche recibe un mensaje de una de sus amigas que vivía a unas cuadras, invitándola a compartir. Alén se retira de su vivienda. No se sabe si Maldonado ya estaba en la casa de la amiga o apareció después, pero se sabe que andaba en esa moto en la cual la trasladó de la casa de su amiga a la zona de Virgen de las Nieves, junto al embalse del arroyo Gutiérrez, en estado de ebriedad. Una zona sin viviendas cercanas, con posibilidades limitadas de pedir auxilio, con una laguna y un canal con caudal de agua fría y correntosa. La nocturnidad es un elemento que agravó la condición, indicó la fiscalía durante el juicio abreviado. Una vez allí, Alén perdió el equilibrio y se precipitó al agua, muriendo a causa de asfixia por inmersión. Maldonado obró en forma imprudente, con dominio total y pleno de la situación, al modificar las condiciones de seguridad, trasladándola desde su barrio en moto a una zona con características peligrosas, concluyeron. Diego Maldonado sabía perfectamente lo que hacía. Las pericias mostraron que intentó modificar la escena, lejos de pedir ayuda y intentar salvarla. Se retiró sin dar aviso alguno, teniendo un destacamento policial cerca y estando en ese momento en la ciudad completamente militarizada, dada la presencia de un importante sujeto político. La pareja de Alén relata que cuando llegó la policía a su casa a informarle el hecho, él se dirigió a la casa de Maldonado, donde lo atendió quien entonces era su pareja, mostrándole moretones en los brazos, diciendo que no sabía dónde estaba, pero mirá lo que me hizo. A la hora de juicio, ella cambió su declaración diciendo que nunca había sufrido violencia por parte del femicida. Alén, más sus 18 años, vivía entonces con su hija y el padre de la misma. Retomó y dejó la escuela en varias oportunidades, porque para muchos pibes la escuela es como una gran casa que nos impone el encuentro entre pares. La escuela nos empoderó, nos ayudó a tomar conciencia, dice una de sus amigas. En el año 2011, Alén participaba en un taller del CAT del barrio, se llamaba Las Madas. Allí se reunían las pibas a crear, escribir, confeccionar, compartir. Allí un día se pintaron los cuerpos con marcas, como y salieron parte de una marcha contra la violencia de género que culminó en el centro cívico. Dijeron muchas cosas de Alén, de esas que dicen siempre que hablan de las pibas, los medios y la sociedad que reproduce sus mensajes. No las muestran en sus actividades artísticas, ni riendo carcajadas en la esquina, ni creando, ni creyendo en que son capaces de crear. Las muestran cuando ya no están o cuando están de pura suerte, para cosificarlas y justificar la voracidad cercal que nos las arrebata día a día. Dijeron muchas cosas de Alén, y como siempre se habló muy poco de quien cobardemente la abandonó a su muerte. Alén no se fue, Alén sigue acá, de muchas formas. En la escuela, en cada fiesta, en cada encuentro aparece tu bandera, hermosa Alén, pidiendo justicia y diciendo que estás presente. En el recuerdo de tus compañeros, de tus profes y en la memoria de la escuela que a pesar del tiempo y de las injusticias, no te olvida. Porque dejaste huellas y ahí están recordándote siempre en el barrio. En las calles que caminabas junto a tu bebé, que crece y crece, que tiene a su abuela ayudándola a crecer. porque no hay forma de olvidarte riendo fuerte y aportando tus ideas a la clase, iluminando toda el aula, porque seguimos pidiendo amor, justicia social y cuidado para las pibas, libertad para vivir y poder ser en un mundo donde no nos arrebaten mujeres a cada segundo, en un mundo donde miramos atrás con miedo en cada paso que damos, en un mundo donde niñas se quedan sin madre, en un mundo donde, aunque cueste, seguimos andando con la esperanza de desarmar para volver a construir de manera más justa y amorosa. En un mundo donde cada vez somos más las que nos abrazamos, las que nos contenemos y las que nos cuidamos. Siempre. Tu sonrisa inolvidable quedará plasmada en la pared del barrio que te vio crecer, frente a la cancha y al pie del cerro Otto, brillando en mil colores, rodeada de lupines. Te extrañamos y recordamos siempre, hermosa Len. Escribe una de las tantas educadoras de la escuela que la nombra para que no quede en el olvido y marca precedentes de lo indispensable que es la vida de cada piba en el aula y en el barrio. En mayo de 2018, mediante un juicio abreviado, se llegó a un acuerdo de partes y se condenó a Diego Maldonado a 3 años de efectiva por considerarlo responsable del homicidio culposo de Alén Coronado. Diego Maldonado nunca cumplió su pena. Se presentaron certificados médicos que lo privilegiaron con una prisión en suspenso y domiciliaria. Como si fuera poca la impunidad del caso de Alén, el pasado lunes 21 de septiembre del 2020, el juez Gregor le impuso 1 año de prisión a Diego Maldonado, tras haberlo declarado culpable de cometer delitos de lesiones graves, leves, agravadas, porque ocurrieron en un contexto de violencia de género y de amenazas en prejuicio de su pareja. El juez consideró que el fiscal Martín Gobeto había acreditado la acusación que llevó a juicio y además le impuso a Maldonado una prisión preventiva. En tanto, en una nueva audiencia que mantendrán las partes, con el juez se discutirá la pena que debe cumplir el hecho. Maldonado agredió física y verbalmente a su actual pareja, al tiempo que ella intentaba defenderse y proteger a una de sus hijas de 4 años. El asesino de Alén transita libremente por la ciudad. Sus amigas y familiares han tenido que cruzárselo en las calles y en los espacios públicos como si nada hubiera ocurrido. Nos preguntamos entonces qué sucede en la justicia. ¿Por qué se permite que una persona con graves denuncias circule más? ¿Cuántas denuncias, cuántas muertes se necesitan para dictar una sentencia firme a un violento? Se entiende que los procedimientos abreviados y simplificados autorizan al Ministerio Público a negociar con el imputado y su defensa. El persecutor obtiene generalmente colaboración para la investigación, información importante, hechos reveladores respecto de otros imputados en el caso, una reparación a la víctima. El imputado a su vez obtiene una rebaja de la pena que se solicitará aplicar. Muchas veces lo que se negocia por el imputado es una pena no privada de libertad. El Ministerio Público renuncia a la pena máxima que puede solicitar respecto del imputado que negocia. El imputado renuncia a su vez a su presunción de inocencia reconociendo los hechos o la responsabilidad material de la investigación. Por su parte, el Tribunal de Garantía evita seguir adelante con el proceso, limitándose a dictar sentencias sobre la base de lo investigado por el Ministerio Público. De la pena pedida por este y del reconocimiento efectuado por el imputado, se ahorran así recursos para el Estado, y el imputado evita tener que afrontar las consecuencias negativas que el proceso penal necesariamente ocasiona, siendo quizás la más importante de las incertidumbres acerca de su resultado. ¿Cómo desdibujar esa fina línea que hace que un juicio abreviado sea, por una parte, la mejor forma de poner justa condena y punto final a un asunto tan grave y doloroso, y por otra, una estrategia a favor de quienes son culpables, sea por un femicidio, una tentativa de femicidio o un abuso sexual, donde muchas veces se persuade a la víctima diciéndole que es una forma de garantizar una condena al victimario? Una vez más volvemos a llamar la atención de los jueces y los fiscales y nos invitamos a reforzar y sostener la lucha por la garantía de la ley Micaela y la paridad de género dentro del sistema judicial. ¿Sabes qué quiere decir mi nombre? Preguntó un día la niña estridente y colorida a una de sus amigas. Alén, luz de luna. Y nos toca pintarte de cara a una luna llena que esta vez va a brillar diferente, pues tendrá los colores de la memoria feminista que te regresa al barrio. Por acá te escriben y te cantan, luz de luna. Las amistades y las familias que bien regaste hoy florecen, transformando en arte el dolor y la rabia. Queremos justicia por Alén, por su madre y su niña. Abrazamos a cada una de sus educadoras que con un trabajo, un texto, una poesía, traen los feminismos a las aulas y con ellos la posibilidad de construir un mundo donde no se nos mate, donde el amor no duela y podamos vivirlo con todo lo que queremos ser, libres, lindas y locas. Como dice la canción que Alén cantaba con su manada, hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. La primavera era de Alén, lo recuerda su familia y todas sus amigas. Siempre juntaba flores. Las fotos e historias que las acompañan lo evidencian. A ella le encantaba esta época. Aparecía florecida de colores y siempre sonriendo. Hoy traemos la sonrisa de Alén, espontánea y contagiosa, reforzada por las de sus amigas, que no traen más que buenos recuerdos. Con furia y amor y con flores, porque así estaría hoy Alén, combinando ropas de colores con los aromas de la primavera. Por ella, nuestra vida de lucha. Por su manada y su hija, Revolución Feminista.